Hoy lunes, qué mejor regalo de Reyes que escuchar el partido de la Onda. Con mucho Real Madrid. Desde las 6:30 te contamos el duelo copero Deportivo Minera Real Madrid de fútbol y además el Baskonia Real Madrid de baloncesto. Somos equipo. Somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player. El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, lunes 6 de enero. Lo primero, felices reyes. Esperemos que sus majestades hayan sido generosos con vosotros. Y como siempre, mil gracias por estar ahí y por acompañarnos. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte madrileño. Día de Reyes, muy especialmente para un modesto, la Deportiva Minera, equipo de segunda federación que se mide esta tarde nada menos que al Real Madrid. Rayo, Getafe, Atlético y Leganés ya han logrado su pase a los octavos de final. El sorteo se celebra el miércoles a la 1 de la tarde. Habrá ya enfrentamientos entre equipos de primera división, aunque 8 se han quedado por el camino. Español, Alavés, Girona, Villarreal, Mallorca, Valladolid, Las Palmas y Sevilla. Será una eliminatoria a partido único. Enseguida os vamos a contar todo. Os habla José María del Toro, José María Bonilla se ocupa de la producción y de la coordinación, Raquel Cordonier es nuestra ingeniera de sonido. 1:05 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Enseguida estamos con los detalles, ahora lo más significativo del día. El Real Madrid entra en liza en la Copa del Rey, midiéndose esta tarde, como os decía, a las 7 a la Deportiva Minera, equipo de segunda federación. Lo contamos aquí en directo desde las 6:30. Los blancos viajaron esta mañana sin Courtois ni Rüdiger y con 6 canteranos entre los convocados. Es más, 2 de ellos, Lorenzo y Diego Aguado, pueden estar en el 11 inicial. Ancelotti y la Copa del Rey.
La ilusión de siempre, porque es una competición importante que nos ha dado mucha felicidad en los últimos años. Vamos a respetar el rival, la camiseta, la competición. Entonces intentaremos de sacar lo mejor, intentar de pasar la eliminatoria.
El partido se disputa en el estadio de Cartagonova y la Deportiva Minera espera un lleno total. José Blaya, su presidente, se pasará por este partido de la una para contarnos cómo vive este día de Reyes tan especial. Su entrenador es José Pérez Veiga, aunque todos le conocen como Popi.
Esto es algo histórico, es historia de la Deportiva Minera. Es algo que es muy bonito por el día que es también, ¿no? Un día de Reyes, que es un regalo para todos. Pues que lo disfruten, que lo aprovechemos y que vivamos ese momento como algo mágico. Y bueno, que vamos a disfrutarlo al máximo, sabiendo que tenemos que agarrarnos a las pocas posibilidades que tengamos, a ese 1%, ¿no?, que le digo a los chavales. Pues bueno, pues nos agarraremos a ese 1% para tratar de disputar y bueno, quién sabe lo que puede pasar.
El Comité de Disciplina Deportiva dictaminará mañana sobre la sanción a Vinicius. Se esperan 2 partidos de sanción que cumpliría en Liga, por tanto podría jugar el jueves en la Supercopa contra el Mallorca. El Real Madrid recurrirá en todo caso la sanción. El Atlético de Madrid firmó en Marbella su 13.º triunfo consecutivo. Esta tarde vuelve al trabajo para empezar a preparar el partido del domingo contra Osasuna. Ya no está en el club Andrea Berta, el que era hasta ayer el director deportivo del club, cargo que ostentaba desde 2017. Julio De Marco, que ya trabaja en el club, podría ser su sustituto. El Leganés logró clasificarse para los octavos de final tras derrotar al Cartagena por 1-2. Hablamos de la Copa, por supuesto. Diferencial Dani Raba, que participó decisivamente en el primer gol y anotó el segundo en una gran jugada personal. Haller no jugó ni un minuto. ¿Con qué se queda el técnico Borja Jiménez de lo visto ayer?
Hemos vuelto a competir después de 3 semanas. Siempre se nota un poquito en las piernas con el resultado. Al final hemos ganado, conseguido remontar un partido, que lo hemos hecho alguna vez este año. Sensaciones positivas, estamos entre los 16 mejores, contentos y bueno, ahora a recuperar.
Rayo y Getafe firmaron su pase a los octavos de final el pasado viernes. El Rayo, en un partido en el que exhibió mucha pegada, con un golazo del Pacha Espino y 2 de Frutos. El Getafe pasó en la prórroga contra el Granada gracias a un gol de Borja Mayoral, que no pudo tener un mejor retorno. El ariete de Parla era un cóctel de emociones tras su gol.
Miedo, sufrimiento y luego pues alegría y disfrutar, ¿no? Que al final es lo que me gusta, estar en el verde y después del gol pues todo ha sido mucho más fácil.
El Barcelona recurrirá la no inscripción de Dani Olmo y Pau Víctor al Consejo Superior de Deportes, alegando que el suyo es un caso de fuerza mayor. Las posibilidades de éxito son casi nulas. La última instancia sería acudir a la justicia ordinaria, pidiendo la suspensión cautelar de la decisión de la Liga. Ambos están en la lista de convocados de Flick para viajar hacia Arabia Saudí, para jugar en la Supercopa de Europa frente al Atleti de Bilbao en la primera semifinal. Fútbol femenino, el Real Madrid se lleva el derbi contra el Atlético, se impuso 1-2 en Alcalá de Henares. La colombiana Linda Caicedo, con un gol y una asistencia, fue la estrella del choque. Las madridistas se afianzan en la segunda plaza con 6 puntos de ventaja sobre las rojiblancas. Víctor Martín es el entrenador del Atlético.
No hay que obviar que evidentemente tiene unas jugadoras de un nivel muy muy alto y evidentemente pues situaciones individuales también, ellas van a ser muy dominantes. Creo que en la segunda parte hemos conseguido estar un poquito mejor, el Madrid intentando romper un poco ese ritmo del partido en reinicios, en saques y demás, y nosotras pues queriendo ir a por el partido, ¿no?
Fútbol internacional, Liverpool y Manchester United empatan a 2 en un partidazo en Anfield. Los de Arne Slot lideran la Premier con 6 puntos de ventaja sobre el Arsenal. Además, el PSG de Luis Enrique se llevó la Supercopa francesa al derrotar por 1-0 al Mónaco, gol de Dembélé. Y esta noche a las 8 se juega la final de la Supercopa italiana en Arabia, en Riad, entre Inter y Milán. Carlos Sainz ha dicho adiós a sus opciones de ganar por quinta vez el Dakar a las primeras de cambio. La etapa maratón fue terrible para él. Un vuelco dañó gravemente su coche y aunque ha podido terminar la etapa, acabó cediendo 1 hora y media con respecto al ganador. Ahora mismo es 24º en la general. A eso, a 1 hora y 35 minutos, el sudafricano Lategan con su Toyota. Baloncesto, el Real Madrid inicia hoy una semana de locos en la que tendrá que afrontar 4 partidos en apenas 6 días. Hoy Liga CB, a las 8:30 se mide al Baskonia en Vitoria. El miércoles Granada, el viernes Talguiris y el domingo Tenerife, 3 de ellos a domicilio. Chus Mateo, entrenador blanco.
Son 4 partidos en la semana y bueno, aunque esto es algo inusual, sin duda ninguna, jugar 4 partidos en una semana es difícil de ver en cualquier deporte. Y el primero que nos viene es Baskonia, que es bastante, bastante rival en su casa, un campo que sabemos que es difícil y un rival con muchísimo talento.
El Real Madrid ya está en Cartagena. Esta tarde a las 7, en Cartago Nova, juega frente a la Deportiva Minera, equipo de la segunda federación recién ascendido a esta categoría. Chus Galán, buenas tardes.
Buenas tardes.
Regalo de Reyes, para la Deportiva Minera. ¿Quién
Imagínate.
Lo iba a pensar? Un equipo recién ascendido. Ya está el Madrid allí, hasta con 6 canteranos en la lista de convocados.
Exactamente. Ha llegado ahora mismo prácticamente a su hotel de concentración, que es el NH Campo de Cartagena. Primero llegaron al aeropuerto de Murcia, desde ahí a autocar. Y ya están en Cartagena. Como tú decías, 23 convocados, solo 17 disponibles de la primera plantilla, porque ha dejado fuera, como ya bien sabemos, a Courtois y a Rüdiger por decisión técnica, aparte de las bajas de larga duración,
sí,
como es la de Carvajal y Militao, Álava, que todavía no está en condiciones, y la sorprendente, Vallejo. Vallejo no había jugado, no ha jugado ni un minuto.
Nada.
Podía tener alguna
opción. 45
en
pretemporada y 11 contra el Alavés en Liga ha jugado Vallejo, que ayer no entrenó por molestias.
Efectivamente, y no ha viajado. No ha viajado.
Y también, por supuesto, subyace la posibilidad de que salga en el mercado invernal. Porque es evidente que, claro, es que está el último del último para jugar en el equipo, ¿no?
Tan el último. Es posible que hoy entren 2 canteranos y él no estaría.
Eso es.
O sea que eso. Y 6 canteranos. De ellos, hay 2 porteros. Uno que es habitual, como es Fran González, el otro Sergio Mestre. Y nos fijamos sobre todo en 2 chavales defensas. Lorenzo y Diego Aguado, se llama también Aguado.
Sí, Lorenzo, los dos, pero aunque no son familia.
No son familia, exactamente. Lorenzo es lateral derecho y ya ha tenido minutitos, de hecho debutó
en pretemporada,
exactamente, frente al Barça, en New Jersey. Y Diego Aguado es una de esas promesas, tiene 17 añitos nada más, juega de central y juega de lateral también. Y es de esos jugadores que el hijo de Ancelotti tiene una lista, la lista de Davide, que esto es como la lista de Schroeder.
De los canteranos con más posibilidades.
Exactamente. Y bueno, está en esa lista y parece ser que quieren empezar. Ya lo ha llevado 4 veces convocado, una de ellas a Liverpool. Y parece ser que quiere empezar a darle unos minutitos, a ver qué posibilidades. Hoy se especula con que podría formar la defensa, los 2 centrales serían Asencio, que es también canterano, eso no hay que olvidarlo,
claro.
y Diego.
Y Lorenzo Aguado jugaría en la banda derecha, vamos a ver si Diego Aguado juega o no, son 17 años, si no entraría Tchouaméni.
Claro, y hay que tener en cuenta que hay que tener 7 jugadores constantemente del primer
equipo.
Luego yo creo que estaría Fran García.
Sí.
y luego ya, ya serían todos del primer equipo. Arda Güler, Camavinga y Modric en el centro del campo, con Brahim, Endrit y Rodrigo. Y ojo con Endrit, porque tampoco lo dejó tan claro, ¿eh? Se le preguntó directamente a Ancelotti si iba a jugar Endrit y dijo, ya veremos. Hombre, si no juega de esta, pues...
Sí, sí, porque ha ido perdiendo claramente protagonismo Endrit, que en los tres últimos partidos no ha jugado un solo minuto y en los últimos tres meses ha jugado 95 minutos claro, tan solo. Sí, de hecho, sí, él sí. Casi se ha quedado sin vacaciones porque se ha quedado trabajando para intentar hacerse un hueco en el equipo, ¿no?
Sí, yo creo que a Ancelotti le molesta un poco que defensivamente no hace alardes. Es muy justito y eso yo creo que a Ancelotti no le gustó nada, no le gustó en el partido de Vallecas, de hecho, porque hubo dos errores en defensa, fue el último partido de Liga que jugó, hubo dos errores en defensa y encima se complicó también un poquito frente, porque en el partido frente al Stuttgart que jugó en Champions marcó un golazo, pero Ancelotti ahí le... digamos, le señaló como egoísta y no le gusta esos comportamientos.
Y Lunin en la portería.
Exacto, que no le hemos citado, Lunin en la portería y, bueno, los dos chavalitos que van a estar.
Deportivo, Deportivo Minera, siempre te llevo en el corazón, infinita pasión por mis colores, Minera, tú eres mi pasión.
Este es el himno de la Deportiva Minera, el rival del Real Madrid esta noche. Su presidente es José Blaya y ya nos escucha a esta hora de la tarde. Presidente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué se le pasa hoy por la cabeza cuando escucha el himno de su club?
Bueno, me se ponen los pelos de punta. Un día tan, tan especial y escuchar el himno de la Minera es muy emocionante.
La verdad que lo de hoy es una especie de recompensa a tantas horas de trabajo oscuro, ¿no? Sin que nadie lo vea, supongo.
Pues sí, llevamos aproximadamente de que supimos que éramos rivales del Madrid, bueno, es un trabajo que no paramos día a día.
Lo de medirse el Real Madrid sí que es un regalo de Reyes en toda regla, ¿no? Encima hoy Día de Reyes.
Hombre, por supuesto, el regalo nuestro de Reyes es enfrentarnos al Real Madrid, un equipo, el mejor equipo del mundo, y bueno, y hay que disfrutar del día y eso se trata hoy.
Háblenos del Llano del Beal, que de ahí es la Deportiva Minera, es una pedanía de Cartagena. ¿Cómo es? ¿Cómo ha amanecido hoy?
Sí, bueno, el Llano del Beal es una pedanía de Cartagena, de un pueblecillo de 1.400 habitantes aproximadamente. Y bueno, ha amanecido con la ilusión de que un equipo como la Minera se va a enfrentar al Real Madrid. Bueno, y eso es una ilusión súper agradable.
Es un equipo recién ascendido a Segunda Federación con unos 400 abonados más o menos.
Sí, ascendimos el año pasado a Segunda Red. El año pasado fuimos campeones en el Grupo 3 y ascendimos directo a Segunda Red. Y bueno, sí, aproximadamente unos 400. Bueno, ahora con esto del Madrid, aproximadamente unos 500 más o menos. Hemos subido un poquito. Y bueno, un club muy humilde, un club muy pequeño. Y bueno, y aquí estamos, vamos a luchar contra un gran equipo.
Su estadio es el Ángel Celdrán, pero hoy van a jugar en Cartagonova, en el estadio del Cartagena. Entiendo que para que vaya la mayor cantidad de gente posible y para sacarle más rédito económico a la eliminatoria, ¿no?
Sí, bueno, nuestro estadio caben solo aproximadamente 2.500 personas y por eso ha sido desplazarnos al Cartagonova, que pues, sobre todo darle las gracias al ayuntamiento, al concejal, a los técnicos de aquí que nos están apoyando, nos están ayudando a sacar este proyecto para adelante y bueno, y a disfrutar el día. Es un campo bastante más, Cartagonova es un campo bastante más grande que el nuestro, 12.500 personas aproximadamente, espectadores. Y bueno, y a disfrutar.
Creo que quedan entradas todavía, por lo menos así lo han anunciado esta mañana. ¿Habrá lleno? ¿Cree que se va a llenar del todo el estadio finalmente?
Sí. Quedan muy poquitas. No sé si esta mañana he visto 320 aproximadamente. Y bueno, esperemos que lleguen hasta última hora, pero sí va a ser un lleno, prácticamente va a ser un lleno.
Bueno, supongo que esto le arregla la temporada económicamente e igual más de una temporada, porque creo que el presupuesto del club anda por los 800.000 euros, ¿puede ser?
Sí, bueno, nos arreglaría esta temporada y la que viene. Perdona que no lo especifica bien. Nos arreglaría lo que queda de temporada de este año y la que viene.
Ajá. Nos dicen, José Blaya es un loco del fútbol al que todo le está saliendo bien. ¿Es cierto eso?
Sí, gracias a Dios, pues sí es cierto. Porque yo empecé en el tema del fútbol hace aproximadamente 2 años y medio. Empecé cuando el club estaba en una situación económica fastidiada. Y bueno, intentamos mantener la categoría El año pasado fuimos campeones y bueno, y este año mira dónde estamos. Estamos jugando 17º de la Copa del Rey y estamos quinto o sexto en la liga.
Y ya, muy bien. Y ya han eliminado en primera división, que todo el mundo lo tenga en cuenta, el Deportivo Alavés en los penaltis,
Sí, sí, eliminemos al Tudela, ¿no? Primero y después al Alavés, sí.
¿Tiene usted simpatías madridistas o es de otro equipo?
No, mi equipo es la Minera y después el Real Madrid.
O sea que hoy, bueno, el corazón partido no lo tiene, evidentemente, pero vamos, que en segunda instancia es madridista también, ¿no?
Sí, 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 por supuesto. Yo, mi hijo, toda mi familia.
Ha habido relación estos días anteriores con el Madrid. ¿Cómo ha sido la relación con el club blanco para preparar el partido?
Bueno, la relación es muy buena. Gente muy, muy sana, muy antipática y muy bien, muy bien. Esperando que llegue el día. Bueno, hoy mi niño debutará también con la Minera y bueno, y a disfrutar.
Dígame eso, ¿cómo que su niño debuta hoy con la Minera? ¿Cómo es eso?
Sí, tengo un niño en juveniles que debutará hoy con la Deportiva Minera.
¿Cómo se llama el chico?
Antonio Blaya.
Antonio Blaya. ¿Y hoy debuta con el primer equipo?
Sí, hoy va a debutar con el primer equipo y bueno, y que disfrute y ese es su regalo de Reyes.
Madre mía, ¿cómo estará hoy el padre entonces, no?
Hombre, por supuesto que sí, estoy súper ilusionado.
¿Qué le dice Popi, su entrenador? ¿Qué le dice la plantilla? Hoy para ellos es el partido de sus vidas, entiendo, ¿no?
Bueno, Popi, ayer estuve hablando un ratito con él y me dice que el equipo está muy bien, pero bueno, que sabemos todos que nos enfrentamos al mejor equipo del mundo y bueno, y que este sueño se está haciendo realidad y a disfrutar. Eso es lo que Popi hablamos y bueno, hay que jugar y lo vamos a hacer. Yo pienso que los jugadores lo van a hacer lo mejor posible, lo van a dar todo. Y bueno, y luego son 11 contra 11 y ya veremos lo que... Sabemos que nos jugamos contra un Real Madrid que es el mejor equipo del mundo, que bueno, Madrid siempre es Madrid.
No me diga que alguna de estas noches no habrá soñado elimino al Madrid, ¿no? Que le habrá, en el pleno sueño han eliminado al Madrid.
Hombre, por supuesto que sí. Siempre se pasa por la cabeza y si pasa, pero bueno. No podemos hacerlo en ilusiones porque, como te vuelvo a decir, el Madrid es el mejor equipo del mundo y es muy difícil. Pero bueno, pero vamos hasta ahí y bueno, de todo puede pasar. También cuando jugamos con Alavés veíamos que era una cosa imposible. Y cuando el equipo salió al césped, bueno, lo dio todo y una victoria muy merecida. Y bueno, veremos tratar del partido y a disfrutar.
Bueno, pues hoy la Deportiva Minera está viviendo su particular Día de Reyes, muy especial, con la visita del Real Madrid. Su presidente, José Blaya, ya veis que está hiperilusionado, incluso más, con el debut de su hijo con el primer equipo. Presidente, que vaya todo muy bien y que sea inolvidable lo de hoy,
Venga, de acuerdo. Muchas gracias.
El partido lo contamos en directo aquí a partir de las 6:30 de la tarde. Y dos asuntos importantes en el Real Madrid. El primero, el de Vinicius, su expulsión el viernes, el pasado partido frente al Valencia en Mestalla. Será seguramente sancionado con 2 partidos, Chus, si es así, porque considerarían que simplemente se produjo de forma violenta, los cumpliría en el Campeonato de Liga y podrá jugar la Supercopa.
Exacto. En caso contrario, que consideren que es una agresión, serían 4 partidos y, por tanto, no podría jugar la Supercopa. Eso lo veremos mañana. De todas maneras, en el Real Madrid están convencidos de que ni forma violenta ni agresión.
¿Qué era amarilla?
Simplemente tarjeta amarilla. Así lo reclaman.
Seguimos con la convicción que no era roja, pero era amarilla. Y yo sigo con esto. Entonces, esperamos que no le caigan partidos. Si me meto en su piel, es difícil aguantar todo lo que ha pasado, todo lo que pasa, los insultos y todo el resto. No va a ser tan sencillo. Pero él, obviamente, está triste para la roja, ha pedido disculpa, pero tenemos que mirar adelante. En estos tiempos ha mejorado mucho su actitud. Puede mejorar otra vez, sí, lo puede mejorar, pero nadie es perfecto. Yo creo que ha hecho mucho trabajo, está haciendo mucho trabajo con esto, ha mejorado mucho, tanto que es el mejor jugador del mundo.
Dice que ha mejorado mucho en su comportamiento Ancelotti sobre Vinicius, pero dice todavía puede mejorar en el futuro. Es verdad que el otro día hay provocación de Dimitrievski, es una realidad. Hay
pero enfado, es que él entra a cualquier tipo de provocación.
Pero ahí está, él tiene que contar hasta tres. Y el otro día no contó hasta tres y menos mal que después se lo llevaron rápido, ¿eh? Porque si no, igual podría haber insultado al árbitro y la sanción hubiera podido ser mayor, ¿eh?
Exacto, vamos a ver lo que da de sí la sanción, pero... Bueno, veremos a ver, el Real Madrid está reclamando precisamente eso, ¿no? Que para ellos es simplemente amarilla y que no cabe ni siquiera sanción. Y mucha gente, José, no hemos comentado, que se preguntará, aunque lo hemos explicado un poquito por encima, que cómo habiendo sido expulsado no cumple ya partido de sanción. Pues porque ahora
porque no
depende,
claro,
como no hay todavía sanción y como ya no depende de sino la, de cómo se cumplen las sanciones en el próximo partido, sino que depende del número de partidos donde se cumplen, por eso Vinicius hoy sí que puede jugar.
En el Real Madrid han presentado alegaciones ante la sanción que va a salir mañana y recurrirán la sanción, porque sanción estamos convencidos que va a haber esos dos partidos seguramente, porque consideran que no debió ser expulsado, como decíamos, que hubiera bastado con la cartulina amarilla. Esto sobre el asunto Vinicius, y después está el asunto de los penaltis.
Sí, otro tema que le preocupa.
Porque realmente el Madrid este año empezó marcando los seis primeros,
¿ya?
La cosa fue bien, pero de los últimos cuatro han fallado tres,
dos
y con
Mbappé,
lanzadores distintos.
Claro, dos Mbappé y uno Bellingham. Recuerda que Mbappé, después de fallar los dos, le cedió, digamos, el penalti a Bellingham. En aquel momento Bellingham estaba súper seguro, lo tiró él, Vinicius entonces no estaba, y entonces... ellos tenían la orden de que elegía quién lo tiraba. Entre Vinicius, Bellingham y Mbappé, elegían quién lo tiraba. A raíz de que el penalti que ha tirado Bellingham el otro día...
También lo falló,
ha dicho Ancelotti. Hasta aquí hemos llegado. Esto se ha acabado. Ahora elijo yo, me voy a mojar yo. Y es lo que va a hacer, ¿no?
No me ha gustado que hemos fallado. Solo esto, porque si marcaban no me ponía el problema. Entonces quiero aclarar el tema también para nosotros, porque cuando hay un penalti no sé qué va a tirar. Entonces lo voy a aclarar cada partido antes del partido. Que pueden ser Vini, puede ser Bellingham, puede ser Mbappé, puede ser Modric, puede ser Arda Güler. A ver cómo me siento.
Y es que es curioso, ¿eh? Porque con la calidad que tiene esta gente, la temporada pasada fallaron 5 de 15, que es un tercio,
¿Y
esta temporada han fallado 3 de 10, que prácticamente roza el tercio de los errores también, ¿eh?
Efectivamente, pero lo que va en mitad de temporada, nada más.
Sí, ni siquiera hemos llegado a la mitad de temporada.
Pues
es curioso, además Mbappé, Bellingham fallando penaltis, gente seguramente muy segura en condiciones normales.
Bueno, hoy no es el día para decirlo, pero en los próximos yo creo que va a tirar Vinicius, fíjate.
Pues hasta ahora es verdad que los que había lanzado últimamente los había metido. ¿Algo más del partido de esta tarde o del Real Madrid?
Pues nada, simplemente decir que es a las 7 de la tarde el partido y que, bueno, como dato anecdótico y muy curioso, que los jugadores de la Deportiva Minera ya tienen repartidas las camisetas.
Sí, porque las han pedido, han hecho
soñando.
La carta a los Reyes Magos con antelación.
Exactamente.
Y cada uno ha pedido la que quería y el Madrid ya las lleva hoy puestas, pero no obstante... Algunos hoy quieren una más
y
van a intentar conseguir una más esta tarde.
Claro,
¿eh?
Sobre el césped, ya. La camiseta sudada, no etiquetada,
esto
como
es,
digo yo.
Es. Y a evitar lo de Alcoy, lo de Toledo, lo de Irún y lo de Alcorcón. Que ya todos conocemos frente
Hombre,
a un equipo
yo creo que ya han aprendido
de
muchas lecciones, ¿no? Se puede complicar. Sí.
Han caído ocho primeras ya, ¿eh? Ojito,
por eso,
¿eh?
Que o sea se que... puede complicar y algunos han sufrido hasta el final.
Sí.
El Celta, por ejemplo, ayer, ¿no?
Eso es.
Pero yo creo que el Madrid... Antes no valoraba tanto la Copa del Rey, ahora está muy valorada y yo creo que el Madrid es uno de los títulos que quiere conseguir.
Pues en un momento estamos con el Atlético.
El partido de la una en Onda Madrid.
¡Son 101!
Llega a Madrid 101 Dálmatas, The Show, en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío. Entradas ya a la venta en laestacion.com.
Revive la emoción de la competición en Onda Madrid, donde cada domingo se apagan las luces del semáforo para trasladarnos todo lo sucedido en el Mundial de Fórmula 1.
MotoGP, rallies y Mundo Motorsport. La mejor fórmula para estar al tanto de todas las carreras, la previa, entrevistas y las curiosidades.
Una cita ineludible para amantes de la competición, donde periodistas, ingenieros y pilotos analizan en un mismo box toda la actualidad.
Te esperamos cada domingo de 12 a 2 de la madrugada con Juanma Fernández y todo su equipo.
Para que estés siempre en la pole position de la información del motor de competición.
Aquí, en Onda Madrid.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas. El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
Vamos con el Atlético de Madrid, que ya está clasificado para los octavos de final de la competición. Os recuerdo que el sorteo es el miércoles a la una de la tarde, que hay 8 equipos de primera que ya están eliminados, que todavía juega hoy el Real Madrid, como ya sabéis, y mañana juega el Valencia, lo hace frente al Eldense, a partir de las 9 en punto de la noche. Pero la noticia en el Atlético, la de las últimas horas, es que Andrea Berta, director deportivo desde el 2017, deja el club. Era una noticia ya anticipada hace bastante tiempo. Bonilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, ya se sabía, pero Andrea Berta ya es historia en el conjunto colchonero. Director deportivo del Atlético desde el 2017, aunque al club llegaba en el 2013, cuando ostentaba el primer cargo de director deportivo José Luis Pérez Caminero. La llegada de Carlos Bucero como director de fútbol ha ido apartando poco a poco a Andrea Berta. Ya venía negociando su salida desde hace unas semanas con el propio Miguel Ángel Gil Marín. Y ayer, en declaraciones a AFE, el ya ex directivo del conjunto colchonero, pues prácticamente ya se despedía del club. Decía que el esfuerzo, el compromiso y la dedicación a nuestros colores han sido la esencia de todo lo realizado, que el tiempo pasa para todos y se ha entendido que es el momento de escribir páginas por separado. El Atlético de Madrid y Andrea Berta hemos alcanzado un acuerdo para la rescisión del contrato que me unía a la entidad, y con esta decisión se pone punto y final a 12 años de trabajo marcados por los excelentes resultados deportivos y por un crecimiento superlativo de la entidad. También daba las gracias tanto al presidente como al director general del conjunto rojiblanco y decía que quién sabe si en el futuro esos caminos se vuelven a cruzar.
Vamos a ver quién le suple. Se habla de Julio Marco, que ya está trabajando en el club desde hace bastante tiempo, ¿no?
Sí, se habla de que el sustituto de Andrea Berta seguramente saldrá del propio club. Se tiene el nombre de Julio de Marco, que estaba en el equipo de Andrea Berta, que ya lleva trabajando años en el conjunto del Atlético de Madrid y que podía ostentar en los próximos días el cargo que deja vacante el italiano.
Bueno, victoria en Marbella 0-1 con gol de Griezmann, que además fue capitán bastantes años después, y la decimotercera victoria consecutiva, igualando el récord de la era Simeone.
Sí, 13 victorias consecutivas lleva el Atlético de Madrid. El pasado sábado ganó, creo que sin muchos problemas, aunque por la mínima.
Debió ser más amplio el triunfo.
Sí, tuvo muchas ocasiones de gol para poder haber terminado con muchos más tantos a su favor, pero se fallaron ocasiones claras, últimos pases ya para finiquitar que también se fallaron, y al final, como te digo, pues ese 0-1, el tanto de Griezmann en el minuto 15 de la primera mitad, daba el triunfo y el pase a la siguiente eliminatoria del conjunto del Atlético de Madrid. Como tú bien has comentado, Griezmann fue el autor del gol, dio esa decimotercera victoria consecutiva al Atlético de Madrid y además ostentó durante los primeros 45 minutos el brazalete de capitán. Luego, como en el descanso salía Coque, pues ya fue el futbolista vallecano quien ejerció de capitán en el centro.
Vamos a ver si llega Jiménez para el partido, sí, frente a Osasuna, que no pudo jugar aquí por lesión, pero Lenormand ya jugó sin máscara, y eso es noticia también.
Sí, ¿no? Jugó sin ese casco protector en la cabeza, había estado ya jugando minutos, pero con ese casco, ya había estado entrenando también sin esa protección en su cabeza, así que buenas noticias también para Robin Lenormand y para el Atlético de Madrid. No tuvo ningún tipo de problemas el futbolista hispano-francés del conjunto colchonero. Hablabas de Jiménez, ni tan siquiera participó en el partido de Copa, se quedó en la capital de España recuperándose de sus molestias, y veremos si puede estar el próximo fin de semana ante el conjunto de Osasuna en el Metropolitano.
La gente está enganchadísima con el equipo. Puede haber tres llenos consecutivos en los tres próximos partidos. Osasuna este domingo, ojo, que si el Atlético gana ese partido es campeón de invierno, ¿eh?
Sí, a mí ni tan siquiera me ha dejado la página web del Atlético de Madrid entrar entrar en esos próximos encuentros del conjunto rojiblanco a comprar entradas. Es decir, que lo que estimo y lo que creo es que están absolutamente agotadas.
Luego viene el Bayer Leverkusen y luego el Villarreal.
Recordemos, el Atlético de Madrid Osasuna el domingo a las 4 y cuarto de la tarde. Luego el Atlético de Madrid Leverkusen de Champions el martes 21 de enero. Y luego el Villarreal el sábado 25 de enero a las 4 y cuarto de la tarde. Esos tres partidos prácticamente... si no se va a colgar el cartel de no hay billetes, poco le va a faltar.
Y esta tarde, vuelta al trabajo, ¿no?
A las 6 de la tarde, en el Cerro del Espino de Majadahonda, después de pasar el día con la familia y con los que tengan niños, con sus niños, evidentemente, en el Día de Reyes, pues ya a comenzar el trabajo y a preparar el choque ante Osasuna.
¿Algo más, Bonilla?
Pues nada más.
Vamos con el Leganés. El Leganés que jugaba ayer en el mismo estadio donde va a jugar hoy el Real Madrid, en Cartagonova, pero lo hacía frente al Cartagena, equipo de segunda división, que está teniendo una temporada complicada, y ganó 1-2. Lo contó aquí Javier Rodríguez. Javier, buenas tardes.
¿Qué tal, Del Toro? Buenas tardes.
¿Qué tal se han portado los Reyes contigo?
Bueno, yo creo que bastante mejor de lo que posiblemente me haya aportado yo durante el año, pero sin duda siempre agradecido a los regalos que te encuentras por la mañana en una noche de tanta ilusión.
Oye, el rey mago fue Dani Raba, que se marcó un gran partido. Sí, sí. Digo que fue Dani Raba que se marcó un gran partido, decisiva su participación en el primer gol que anotaba Munir, ganaba ya el Cartagena 1-0 y luego se marcó una gran jugada en el 1-2,
Sí, sin duda. Yo creo que ayer, además, durante la retransmisión lo comentamos, Del Toro. Creo que es un jugador totalmente diferencial para el Club Deportivo Leganés, al que le lastran las lesiones, pero que sin duda tiene algo que el resto de la plantilla pepinera no tiene, que es esa magia cada vez que tiene la pelota. El primer balón que le pone a Munir en ese gol del empate en el 1-1 es un caramelo, un balón que viaja desde fuera del área hasta el área pequeña donde la toca el delantero del Leganés para luego terminar culminando la jugada del empate. Y la del 1-2 es un auténtico golazo, cómo consigue hacer de un error, de un mal control, luego un movimiento exquisito para trazar la diagonal y plantarse en el mano a mano para terminar batiendo al portero cartagenero en un encuentro, creo que del Leganés, bastante bueno, en el que yo creo que le faltó un pelín más de pegada para no sufrir al final, aunque es cierto que se notó en exceso el mal momento que está atravesando el Cartagena en la temporada.
Sí, esa era la segunda pregunta. ¿Qué nota le pones al Leganés? ¿Qué impresión te causó el Leganés, que tiene el fin de semana próximo un partido vital frente al Español en Liga?
Bueno, yo creo que el Lega se queda con un 7 alto, un 8 le podemos poner al partido de ayer. No era un compromiso fácil. Yo creo que el Cartagonova no lució como va a lucir precisamente esta noche en el partido del Real Madrid de Copa del Rey. No creo que se llegase ni siquiera al 30% del aforo. Creo que fueron 4.000 y pico espectadores de los 14.000 que pueden entrar en ese estadio. Creo que la afición estaba completamente desconectada y eso aprovechó un Leganés que ayer, a pesar de empezar perdiendo, creo que fue un error totalmente subsanable, y lo hizo realmente bien un Leganés con jugadores menos habituales quizás de lo que tenemos contado por Borja Jiménez en los partidos, pero sin duda yo creo que ayer hizo un gran trabajo para terminar llevándose el encuentro y estar en el bombo de los octavos de final, otro año más, por cierto, para el conjunto pepinero en la Copa del Rey.
Este es Borja Jiménez, el entrenador. Ya les costó superar al Ciudad de Lucena en la primera ronda, les costó superar al Estepona, tuvieron que remontar. Borja tras el partido.
Todas las eliminatorias este año han empezado así y en todas hemos tenido la capacidad de darlo la vuelta. Si este equipo tiene algo es que es muy constante en lo que hace, que el resultado no le altera nada en su plan de partido. Sabíamos que íbamos a tener nuestras opciones porque ya habíamos tenido alguna en la primera parte antes del gol. Había que tener paciencia y no acelerarse. Creo que lo hemos entendido bien y hemos dado la vuelta y, como he dicho antes, hemos manejado bien los últimos minutos para que no ocurriera casi nada.
Afrontó el partido el Leganés sin Óscar, que cumplió el primero de los cuatro partidos de sanción, y sin Tapia, que estaba lesionado, y Haller en el banquillo sin un solo minuto, Javier,
Sí, Del Toro, creo que fue una de las cosas que además dejó claras Borja Jiménez en la previa, ¿no? No terminó de ser claro en el tema Haller y ayer se vio, ¿no? Incluso cuando el equipo al inicio en la apuesta con Diego García, pero luego cuando el equipo a lo mejor podía necesitar algo de gol en la segunda mitad, no contó para nada con Haller, que está claro que no está en el lugar donde tiene que estar, ni el Leganés tampoco. Cuenta con un jugador que creo que no es ni su sombra de lo que hemos visto en años anteriores en clubes como el Borussia Dortmund.
Yo creo que esto puede ser el epílogo, porque la salida en el mercado invernal parece inevitable. Si ya no juega ayer en Copa, ya cuándo va a tener minutos, ¿no?
Sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de jugadores que estuvieron por delante de él ayer, ¿no? En cuanto a sustituciones se refiere, llegó a jugar Miguel de la Fuente, que es el delantero titular del equipo, cuando ya Ganes no necesitaba quizás el gol, ¿no? Me refiero, ya estaba con el 1-2 tras el tanto de Dani Raba. Puedes buscarlo de mil maneras, pero terminó jugando Miguel de la Fuente, ¿no? En los minutos finales del partido vimos incluso cómo Juan Cruz se chupó 91 minutos de encuentro. Creo que es evidente que Borja Jiménez no tiene en su cabeza contar con Haller, y la cabeza de Haller no está cerca de Leganés, ni mucho menos.
Javier, un abrazo fuerte.
Un abrazo fuerte y espero que haya sido bueno, ¿eh? Pórtate bien para el año que viene.
Hasta luego.
Un abracito, chao.
Bueno, el Rayo y el Getafe también firmaron, pero esto fue del viernes ya, el pase a los octavos de final de la competición. Comenzamos por el Rayo, que jugó bajo una lluvia torrencial allí en Ferrol, con una nutrida presencia de aficionados rayistas, y tuvo mucha pegada el Rayo, mucha pegada, porque prácticamente acertó con casi todas las ocasiones que tuvo. Un golazo espectacular del Pacha Espino abrió, y luego dos goles de Defrutos.
Sí, la verdad es que el Rayo ganó con una contundencia de cara a puerta poco usual en lo que llevamos de temporada. El Pacha Espino abrió el marcador con un golazo, luego doblete de Jorge de Frutos, y en el 59 los franjirrojos ya estaban ganando por 0-3 en la eliminatoria prácticamente sentenciada al filo del 90. Álvaro Jiménez daba el gol a los ferrolanos, pero poca capacidad tuvo el equipo gallego de poner entre la espada y la pared al conjunto de Vallecas, que, como te digo, hizo un buen partido. Gumbau, recordemos que fue titular después de 4 partidos sin jugar ni tan siquiera un minuto. El Pacha Espino volvió al lateral izquierdo como titular desde que volvió de su lesión. Marcó un auténtico golazo. Un golazo el del Pacha Espino, y la verdad es que los de Íñigo Pérez realizaron un partido muy serio, sin cometer errores, y muy contundente, como te digo, de cara a puerta.
Y hablábamos de la salida de Haller, pues el que está a punto de salir es James Rodríguez, que negocia su desvinculación del club, porque es evidente que no cuenta para el entrenador y que no quiere estar así, aquí sin tener minutos.
Sí, evidentemente, ya varios medios de colombianos hace algunos días hablaban de que el club de Vallecas sabe que James quería abandonar la entidad en este mercado. Están negociando tanto James Rodríguez como el Rayo para la rescisión de contrato del futbolista colombiano, lo que está prácticamente cerrada esa rescisión. Incluso va a renunciar a parte del salario James Rodríguez, así que está viviendo, como te digo, las últimas horas como jugador del Rayo Vallecano, James.
Esto en el Rayo, y el Getafe ganó al Granada. Lo mejor del partido fue que Borja Mayoral, que llevaba 3 meses fuera de los terrenos de juego, marcó en la prórroga el gol de la victoria del Geta.
Sí, se volvió a vestir de corto Borja Mayoral en el partido del pasado viernes en Copa. Entró al terreno de juego a falta de 10 minutos para acabar el tiempo reglamentario, es decir, para llegar a los 90, todavía con empate a 0 en el marcador, por lo que jugó 40 minutos, porque anotaba el tanto en los primeros instantes de la prórroga, así que unos 40 minutos aproximadamente jugó un Borja Mayoral, el futbolista parleño, que estaba así de contento después de haber vuelto a un terreno de juego.
Miedo, sufrimiento y luego pues alegría y disfrutar, ¿no? Que al final es lo que me gusta, estar en el verde, y después del gol pues todo ha sido mucho más fácil.
Hace 2 semanas subiste un vídeo en Instagram muerto por ahí, tirado, y hoy voy marcando gol.
Sí, porque estoy trabajando mucho, porque estoy sufriendo mucho, porque quiero estar, ayudar, quiero sentirme futbolista y estoy haciendo todo lo posible por hacer.
Estaba muy feliz después del partido, Borja, ¿eh? Estaba muy feliz porque lleva una temporada
con 3 meses
terrible.
Y una racha de lesiones terrible, el volver, vestirse de corto, jugar unos minutos y anotar un tanto, pues evidentemente culma de felicidad al futbolista parleño.
Y a pesar de la mala situación en Liga y de que tienen ahora partidos complicados, lo celebraron, ¿eh? Celebraron el pase los jugadores del Getafe. Había más de 200 aficionados en la grada y ahora viene la Liga ya, Bonilla, tanto para el Rayo como para el Getafe.
Sí, Las Palmas Getafe el próximo domingo a las 2 de la tarde y luego, ojo, Getafe-Barcelona y Real Sociedad-Getafe. El conjunto del Rayo juega el próximo viernes a las 9 ante el Celta en Vallecas y luego tiene que visitar Pamplona para jugar ante Osasuna y recibir al Girona en el Estadio de Vallecas.
Y además tenemos que contaros lo del Barça, que está viajando en este momento ya, está a punto de viajar hacia Arabia porque empieza la Supercopa el miércoles. Primera semifinal, Barcelona-Atleti de Bilbao. El jueves es la segunda entre Real Madrid-Mallorca. Finalmente, Dani Olmo y Pau Víctor están en la lista de convocados y viajan hacia Arabia. El Barça va a recurrir al Consejo Superior de Deportes como última posibilidad, pero da la impresión de que las opciones de que anulen la decisión de la Liga son prácticamente nulas, así que va a acabar el asunto en la justicia ordinaria pidiendo la suspensión cautelar de la sanción. De momento viajan los dos jugadores, aunque es muy poco probable que vayan a poder jugar, Bonilla. ¿Eh?
Sí, da la sensación que viajan porque tienen esa mínima posibilidad el conjunto del FC Barcelona en poder inscribir a ambos jugadores, pero yo creo que ni Hansi Flick ni el propio Joan Laporta tienen claro que tanto Dani Olmo como Pau Víctor no van a poder disputar la Supercopa en Arabia, y lo que van a intentar, como tú bien has comentado, es intentar ir a la justicia para que les concedan la cautelar.
Muy revuelto el asunto en Barcelona, pidiendo
demasiado
la dimisión del presidente.
Sí. Se están uniendo todos los...
La oposición.
Todos los que están oponiéndose a Joan Laporta, que ya son, creo recordar, hasta 10 opositores, se han unido y da la sensación de que esto le va a costar muy caro a Joan Laporta.
Ridículo institucional este asunto de Dani Olmo y Pau Víctor. Seguimos. Fútbol femenino. Ayer teníamos derbi en Alcalá de Henares y ganó el Real Madrid 1-2 al Atlético de Madrid. Esther Juaranz lo contó aquí en Madrid al Tanto. Esther, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, José María. ¿Cómo estás? Feliz año.
Tú tienes pequeños. Feliz año. Así que los Reyes en tu casa hoy se viven de verdad, ¿eh?
Eso es. Cuando hay pequeños ya sabes que siempre la ilusión se mantiene, como mantenía el Madrid la ilusión de poder ganarle al Atlético de Madrid después de más de 2 años. 6 enfrentamientos, no había conseguido ganarle y ayer, bueno, pues hizo méritos de sobra para conseguir un triunfo que sabe a eso, a regalo de Reyes para los blancos.
Tengo que preguntarte por Linda Caicedo, por la colombiana, que fue la mejor del partido, marcó un gol, dio una asistencia, tuvo varias ocasiones, desequilibró el encuentro, ¿eh?
Sí, además con 19 añitos, ¿eh? Que fíjate que parece que es veterana en el campo, pero tiene 19 años, un futuro prometedor por delante, y fue sin duda la jugadora del partido, la MVP, y la que hizo que la balanza se decantara para el Real Madrid. Es verdad que las de Toril le hicieron una muy buena primera parte con ocasiones, a pesar de que el Atlético de Madrid tuvo un balón al larguero en el minuto 15, pero a partir de ahí, bueno, pues Linda fue la protagonista y en el 44 marcó un gol que yo creo que fue definitivo y decisivo para que el Real Madrid, bueno, encarrilara ese triunfo, que en la segunda parte, bueno, con un gol en propia meta, pero también a un disparo de la colombiana, bueno, pues hizo que el Real Madrid se llevara esos 3 puntos, recortó distancias el Atlético de Madrid con un gol, yo creo que en propia meta de Misa Rodríguez, aunque el disparo fue de Silvia Lloris y fue un disparo desde fuera del área muy potente, hizo que el derbi se mantuviera ajustado hasta el final, pero no se escaparon los 3 puntos y distancia que pone las de Toril en la tabla, con 6 puntos de diferencia sobre el Atlético de Madrid en esa segunda plaza y con 2 partidos menos.
La cuestión es que está 11 del Barcelona, que tiene 42. Ayer ganó 0-6 a la Real Sociedad, aunque es verdad que tiene 2 partidos menos que el equipo culé. Oye, ¿está dando un paso adelante esta temporada realmente el Madrid? ¿Le ves más fuerte que en las campañas anteriores?
Sí, sí, se nota bastante. También la ha dado en la Champions. Es verdad que el único partido que ha perdido fue ante el Chelsea, pero muestra otra cara, muestra ese pasito adelante que le faltaba, ese puntito de competitividad, de creerse siempre pues un poquito más, ¿no? Le faltaba ese gen competitivo, ¿no? En las grandes citas, y yo creo que esta temporada sí, yo creo que la segunda plaza no se le va a escapar y que opta todo en la Champions.
¿Cómo ves al Atlético de Madrid, que no está en su mejor racha precisamente? Cambió de entrenador, ayer esta derrota que le deja lejos de la segunda posición. ¿Cómo está el Atlético ahora?
Fíjate, es como va por rachas. El Atlético empezó muy bien con Viti, con Víctor Martín, pero es cierto que no acaba de encontrar, yo creo, un poco la identidad. Ayer se le veía, bueno, un poco buscando, ¿no?, eso sobre el césped, muy defensivo al principio, y yo creo que tiene muchísimo margen de mejora y yo creo que se le puede exigir muchísimo más a este Atlético femenino, que viene además de ser campeón de Copa. Yo creo que le falta todavía encontrar esa identidad y encontrar un poco su mejor versión.
Este es Víctor Martín tras el partido, hablando de la derrota de su equipo. Estaban muy dolidos.
Sí, claro, al final evidentemente te jode perder, ya no sea el derbi, cualquier partido, los partidos en los que que nos hemos dejado puntos nos ha jodido exactamente igual. Este partido, evidentemente, sabemos la importancia que tiene. Pero bueno, creo que el equipo ha competido ahí hasta el final, lo hemos tenido hasta el final, hemos estado, creo, bien en esa segunda parte. Bueno, encajamos el gol ahí a finales de la primera parte y ese gol luego en propia, pues, un poco putada, ¿no? Pero bueno, el equipo creo que ha estado bien, ha mostrado carácter, ha mostrado la identidad que queremos y a seguir, que nos valga para mejorar, para estar jodidos y apretar el siguiente partido.
El Real Madrid recupera uno de los partidos que tiene aplazados el miércoles frente al Levante en casa, así que recortará distancia si se lleva el partido, lógicamente. Luego tiene también partido el domingo, de nuevo en casa contra el Granada.
Así es, yo creo que son partidos importantes para el Madrid. Uno de los que le faltan todavía es este que comentas, y yo creo que si es capaz de seguir la línea que está llevando en la Liga, donde no ha perdido, yo creo que ha perdido un partido en toda la temporada, yo creo que el Madrid va a optar a estar en esa segunda plaza. Que pueda alcanzar al Barcelona, yo creo que es una quimera, ¿no? Yo creo que todavía le falta ese puntito, José María, porque el Barça es verdad que hace muchísimas temporadas que juega en otra liga, pero al menos competirle lo máximo posible. Está ahora, como decías, a 11 puntos. Si gana esos dos partidos aplazados y sigue en buena senda, bueno, le recortaría 5 la distancia. Y oye, pues siempre cuanto más cerca estés del Barcelona, pues yo creo que anímicamente es súper positivo y también un poco de cara a la Liga, ¿no? De poner un poquito más de emoción.
Próximo partido del Atlético, el domingo a las 12, recibe al Levante. Esther, un beso, gracias.
Un beso, felices Reyes para todos.
Vamos con baloncesto, con Liga ACB, porque hoy lo contamos aquí en directo también en Onda Madrid. El Real Madrid juega frente al Baskonia, allí en Vitoria. Es a partir de las 8:30 de la tarde. El partido pertenece a la jornada número 15. Atención, porque ahora mismo Valencia y Unicaja son líderes con 12 victorias. El Tenerife tiene 11. Juventud y Gran Canaria tienen 10. El Real Madrid es sexto con 9, así que precisa de ganar el partido, pero mucho más el Baskonia, que está décimo con 6 victorias y que si no gana hoy va a empezar a complicarse muy seriamente su estancia en la próxima fase final de la Copa del Rey. Semana tremendamente complicada para el Madrid, con 4 partidos en apenas 6 días. Adrián Méndez, buenas tardes.
Buenas tardes, José María. El Real Madrid, así es, afronta un 2025 igual de cargado, incluso más que 2024. Ya tuvo su primer partido ante el Bayern de Múnich el pasado 3 de enero con una victoria que además le permite ocupar la octava posición en la Euroliga. Hoy, en modo Liga ACB, visitará el Fernando Buesa Arena de Vitoria para intentar vencer a Baskonia con Pablo Laso en el banquillo. De nuevo, uno de esos duelos con mucho picante, el que fuera el técnico más laureado en la sección blanca. Además, el miércoles visita siempre complicada al Palacio de los Deportes de Granada para más tarde ponerse en modo Euroliga para medirse a Žalgiris, uno de esos equipos que está haciendo una gran temporada europea, y concluir esta semana toboganesca ante el Canarias a las 5 de la tarde en el Palacio de los Deportes. Una semana frenética para arrancar 2025, en una temporada importante para intentar buscar de nuevo los títulos con Chus Mateo en el banquillo.
Calendario infernal para el Real Madrid, para los equipos que juegan Euroliga. Chus Mateo al respecto y también sobre el partido de hoy.
Jugar 4 partidos en una semana es difícil de ver en cualquier deporte. Y el primero que nos viene es Baskonia, que es bastante, bastante rival. Nosotros tendremos que estar, como digo, concentrados todo el partido, sabiendo de su talento anotador especialmente. Son un equipo que anota mucho y es un equipo que tiene muchos puntos. Y nosotros tendremos que hacer una buena defensa si queremos ganarles. A seguir con los objetivos muy claramente marcados, que es el estar en las fases finales de Copa del Rey, intentar entrar en los playoffs de Euroliga e intentar entrar en los playoffs de la ACB. Eso es un poco por lo que nosotros luchamos. Esos son los objetivos a medio plazo.
Y si esta es una semana de locos, la que viene también, porque hay doble semana de Euroliga. Reciben al Maccabi y al Olympiacos y el domingo viajan a Andorra. Así que el Madrid tiene un total de 7 partidos en los próximos 13 días. Una locura de calendario. Por cierto, el Barça perdió ayer en casa contra el Juventud 90-91 y peligra su participación en la próxima fase final de la Copa del Rey. Y en Primera Federación Española de Baloncesto, Estudiantes ganó el sábado 75-92 al Cantabria, con partidazo de nuevo de Granger, 23 puntos, 7 asistencias, 36 de valoración. Estudiantes colidera la tabla con San Pablo Burgos, 14 victorias, una derrota. Mañana se ven las caras en Copa con Burgos y el domingo con el propio equipo burgalés a las 12, partido clave en Liga. Y el Fuenlabrada ganó a Tizona Burgos 95-67, son terceros con 13 victorias y 2 derrotas. Después del partido, Jorge Bilbao en Onda Madrid hablando de resetear después de la derrota sufrida hace unos días frente a Estudiantes.
Tuvimos que pararnos, evidentemente perder en el Wizzing contra Estudiantes pues puede pasar, es la mejor plantilla de la liga, seguramente con el mejor jugador de la liga actualmente, pero no estamos contentos de cómo salimos al partido y de los 40 minutos, entonces hoy queríamos hacer unos buenos 40 minutos cuidando los pequeños detalles y haciendo nuestro trabajo cada uno individualmente y cumpliendo con el rol del que tenemos dentro del equipo. Queríamos resetear un poco, como has dicho, y teníamos ganas de jugar y conseguir la victoria.
Además, las chicas de Estudiantes ganaron al Ensino 72-77 y se meten por quinto año consecutivo en la fase final de la Copa de la Reina. Solo otros tres equipos han conseguido ese logro: Perfumerías Avenida, Spar Girona y Valencia Basket. Y ahora, el Dakar y Carlos Sainz. Acabó por fin la etapa maratón, 48 horas sin asistencia mecánica, casi 1.000 kilómetros cronometrados, y ha sido durísima para Carlos Sainz. Volcó en una duna cortada y su Ford Raptor sufrió muchos daños. Pudieron llegar a meta, eso sí, con una hora y media de tiempo perdido y con un coche que era un cuadro, con el techo totalmente roto, sin parabrisas delantero, con toda la parte trasera del coche al aire. Un milagro que él y su copiloto Lucas Cruz hayan llegado a la meta. Juanma Fernández es nuestro experto en motor. Juanma, buenas tardes.
Muy buenas tardes, José María. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
La pregunta es obvia. ¿Está perdido el Dakar para Carlos, 24º, a más de una hora y media?
Pues el propio Carlos Sainz ha respondido a ello. Mis opciones de ganar este Dakar han desaparecido. Y yo creo que además conseguir terminar la etapa de hoy tal y como estaba el coche, tras 1.000 kilómetros, de los cuales 600 ha sido con un Ford Raptor casi destruido, yo creo que tiene muchísimo mérito. Es verdad, está a hora y media de distancia de la general, algo más de hora y media, 1:35 concretamente, pero están sufriendo todos muchísimo. Hoy ha sido una escabechina absolutamente con esta etapa que ha durado dos días, arrancaba ayer y terminaba hoy, en el que han dicho adiós a las opciones Cristina Gutiérrez, Nani Roma, recordemos que el día anterior Laia San también tuvo que abandonar, en fin. Hay que esperar, parece todo absolutamente imposible hoy, veremos con el paso de los días. Lo más importante, que Carlos Sainz recupere en lo anímico y en lo físico, porque el golpe de ayer fue importante, de hecho tenía tocada la espalda. Por suerte no hay nada importante, como él mismo reconocía, y lo que tiene que hacerse es rehacerse, intentar ayudar ahora mismo como objetivo a su compañero Matías Ekström y mejorar un coche que, recordemos, nacía este año y en todo proyecto necesitan 2-3 años madurar lo suficiente para que pueda tener un coche ganador.
Él perdía, perdón, a Ford, que es el equipo que ahora está conduciendo. ¿Es un error de pilotaje lo que pasó en esa duna, Juanma?
Pues al final es un problema de navegación y de pilotaje, porque la duna era mucho más alta en una zona con mucho polvo y justo en la caída el coche se vencía hacia adelante y eso hizo que volcara. Hay muchas situaciones similares en las que no ocurre y pueden salvarlo lateralmente, siguen circulando y no pasa absolutamente nada. Ayer muchos sufrieron y Carlos Sainz en esa misma parte fue uno de los que volcó. Indiscutiblemente una etapa normal, tienes asistencia, puedes solucionarlo muy pronto, pero es que hoy tenían que salir con ese coche, como bien decías, casi destrozado, y tuvo mucho, mucho mérito el haber podido solucionar todo lo que el Ford Raptor tenía para poder seguir, como digo, en carrera, porque es que Cristina y Nani no lo han podido solucionar y han tenido que llegar remolcados al bivac. En fin, esperemos que al menos pueda en los próximos días luchar por las victorias de etapas, algo que ahora se va a convertir en su principal objetivo.
Este es Carlos Sainz, hablando del momento del accidente, de lo que pasó en ese momento.
Ha ido la etapa bastante complicada, ¿no? Después del vuelco en la duna, la verdad que luego hemos tenido más problemas, se nos calentaba el coche, no veíamos con el cristal, hemos pinchado, en fin, pues un poco de todo. Me das cuenta que el día ha ido de mal en peor, ¿no? Pero bueno, así son las carreras, unas veces salen bien, otras no salen como quieres, ¿no?
¿Qué se puede hacer ahora? ¿Reparar?
Nada.
Nada. Nada, nada. En declaraciones de Televisión Española, Carlos Sainz después del accidente. Queda un mundo, 10 etapas. Dices que tiene que ayudar a los compañeros, pero es complicado correr así, ¿eh?
Sí, desde luego, sobre todo de lo anímico, porque tú vienes al Dakar a intentar ganar, ¿no? Y ahora ves pues, por delante, muy lejos además, algunos de los principales favoritos. Por ejemplo, al Rally con Toyota, que hoy ganó la etapa, fue segundo Lategan, su compañero también con Toyota, que no corren, pero no se rompen, no corren igual que el resto, y que se han puesto líderes de la general con 6 minutos de ventaja sobre un Nasser Al-Attiyah, que es, sin duda alguna, uno de los principales favoritos también. No hay que olvidar de Loeb, que ha tenido muchos problemas, y que tiene que dar gracias a que ayer Cristina Gutiérrez le remolcó, le ayudó para poder seguir, le dio esa asistencia, y que es esto a 18 minutos. Es verdad, en 4 ruedas ha ido muy mal, pero José María, al menos en 2 ruedas la cosa marcha mucho mejor.
Sí, porque Sareina, el valenciano, tiene posibilidades, ¿no?
Sí, además, recordemos, se ha puesto cuarto ya en la general, que lidera en este momento Daniel Sanders, que va muy fuerte, ha ganado tres especiales ya, pero sobre todo, la gran sorpresa de este Dakar está siendo Edgar Gannet, un chaval de 19 años, el piloto más joven de este Dakar y que está en el top 10 ha estado hoy de la etapa, que va primero en su categoría en Rally 2 y que está haciendo un Dakar absolutamente impresionante, situado ahora mismo en ese top 10 entre los mejores.
Juanma Fernández, felices Reyes, ¿eh?
Igualmente para todos, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo fuerte. Lástima que Sainz se nos haya caído tan pronto, ¿eh? Prácticamente acababa de comenzar el Dakar y ya no tiene posibilidades de ganar su quinto Touareg. A las 3 menos 5, Deportes en Telemadrid, ¿qué vamos a contar, Javier?
Hola, José María, ¿qué tal? Buenas tardes. El regalo, sin ninguna duda, del Roscón de Reyes en un día como hoy para la Deportiva Minera es el Real Madrid. Vamos a ver si a los madridistas no se les atraganta jugar ante un equipo que tiene una ilusión absolutamente desbordada en cuanto a regalos, pero en este caso envenenados en el Barça, está el asunto Dani Olmo en Arabia para jugar la Supercopa sin ficha, hay que recordar, con el conjunto culé todavía. En clave Copa también vamos a hablar no solo del Real Madrid, sino del Club Deportivo Leganés, que ayer pasó a los octavos de final por quinta vez en su historia, derrotando al Cartagena. Y luego vamos a contar una historia absolutamente surrealista, si lo del Barça con Dani Olmo no lo fuese suficiente, que es a un árbitro de mesa de un partido de baloncesto entre el Lleida y el Girona, que está viendo precisamente el partido de Copa entre el Barbastro y el Barça. Lo dicho, es que no se puede etiquetar de otra manera que no sea surrealista. Y hablaremos del Dakar, sí. Hoy lo del Dakar no ha sido el mejor día de Reyes de Carlos Sainz.
Atentos pues a Telemadrid a partir de las 3 menos 5 de la tarde. Os quedéis en la mejor de las compañías, la radio. A continuación, el boletín informativo de las 2 de la tarde. Pero recuerdo que esta tarde hay una cita con el deporte aquí. A partir de las 6 y media os contamos en directo el Deportivo Minera Real Madrid de la Copa del Rey y a continuación el Baskonia Real Madrid de la Liga de Baloncesto. El partido de la 1 vuelve mañana a fila su cita a partir de la 1 en punto de la tarde. Hasta mañana para todos. Adiós.